Nada. Gestión Mario Seco.
Fábrica de encuentros. Fábrica de unidad. Fábrica de hermandades. La Fábrica. Parador cervecero y espacio cultural. Venite a Sidoti, entre Alberdi y Sestino. Ensenada. La Fábrica. Parador cervecero y espacio cultural. Somos un puerto en continuo desarrollo, con capacidad para recibir buques de gran porte, con conexiones viales y ferroviarias estratégicas, con grandes oportunidades para expandirnos en sintonía con las demandas del mercado actual. Somos un importante nodo logístico para los sistemas productivos del país, un enlace al mundo. Visítanos en puertolaplata.com. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Desde el punto más alto de la ribera de la región capital, 96.3 ciudades. Tres ciudades, conectando voces.
La universidad abre sus puertas y te acerca la UTN a la radio. Todos los martes, de 21 a 22 horas, Comunidad UTN. Un programa de actualidad universitaria con entrevistas, sorteos, análisis y mucho más. Comunidad UTN. Toda la información de la Universidad Tecnológica Nacional en un mismo lugar. Martes, de 21 a 22 horas, por FM Tres Ciudades, 96.3.
Para arrancar es importante.
Hola, hola, hola. Buenas noches. Aceptar. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenida a toda la comunidad, de Comunidad UTN. ¿Cómo va, Juan? Buenas noches.
Hola, Flor. ¿Cómo estás? Buenas tranquilo. Noches. Acá estamos bien, contentos.
Primer programa del mes de diciembre.
Primer programa del mes de diciembre. Y se nos fue el año,
Ya
ahora
está.
Ahora sí, ya no tenemos excusa. Olvídate. Ya no podemos decir que falta.
Sí, es verdad.
Ya organizando, vos sabés que estuve en serio, organizando esta semana las cenas. Las cenas, ¿dónde vamos el 24? ¿Dónde vamos el 31?
¿Qué lleva cada uno?
¿Qué
lleva
la ensalada rusa? Tironeo con la familia.
¿Viste? Claro.
No, Maxi,
cuando estás en pareja, ¿es con quién pasás, viste, el 34? El 24, el 31. Ya lo organizamos.
Este año, aparte con todo el clima electoral, seguramente que
sí.
Va a quedar exento la cena familiar, ¿no?
Exacto. No, segura, me imagino. Imagínate que no se arme en el Vitel Toné ahí, por favor.
Tengo miedo que termine muy mal esto.
No. Paz, armonía, amor, que las fiestas son para eso. Bueno, ¿qué te puedo preguntar qué te llevas de este 2023, ya que estamos?
Sí, mira.
Último programa te voy a hacer un ping-pong.
Sí, no, mira, muchas cosas, la verdad, me llevo. Por ahí, en lo que es en lo laboral, me llevo este programa, en serio. Le digo, no
también,
porque estemos acá, pero sí que fue toda una apuesta que hizo la facultad.
Ponemos melancólicos.
No, pero en serio, fue toda una apuesta que hizo la facultad. Cuando empezamos, vos te acordás que no sabíamos bien cómo iba. Bueno, prometo.
Qué mal. Yo sé que para vos también nos querés, ¿o no? ¿Viste?
No sabíamos cómo iba a resultar, ¿no? Y la verdad que superó las expectativas,
por
lo que pensamos nosotros, también por lo que nos dice la audiencia, por lo que nos dicen
los invitados.
Así que contento, eso me lo llevo, la verdad que toda una experiencia hermosa que nos tocó compartir y que,
seguramente que la supimos sobrellevar.
Poder continuar el año que viene.
Obviamente,
¿no?
Yo acá los comprometemos al aire todos.
Sí.
En 2024 queremos. Bueno, hoy tenemos dos fechas especiales. Vamos a arrancar, ¿viste? Las efemérides que me gustan a mí.
Sí,
hoy 5 de diciembre, pero de 1901 nacía el número uno, Walt Disney. Qué película no hemos visto de Walt Disney, ¿no?
Sí.
De hecho, dicen que...
¡Hola, amiguitos!
Ay, qué... Ese no me sale imitarlo. ¿A Maxi le sale?
¡Hola, amiguitos!
No. Ay, qué lindo. Bueno, esto déjame contarle a mí. En 1900, porque soy de Racing, obviamente. Sí. En 1951, un 5 de diciembre, y está, si mi viejo está escuchando, obviamente feliz. Racing Club de Avellaneda derrotó a Banfield por 1-0 en la final del campeonato de 1951 y se convierte, Maxi me podrá decir que sabe más de fútbol, en el primer equipo en ganar 3 títulos consecutivos en la era profesional del fútbol. Mirá, argentino. Toma.
No lo sabía. Yo soy futbolero y la verdad que no tenía,
¿viste?,
ese dato.
Maxi tampoco, seguro. ¿Sí? A ver.
Maxi sí.
Bueno. Bien, ¿viste?
¿Tenés el micrófono ahí abierto, Maxi? No.
No, bueno. Sí, dice que sí. Acá hablamos de fútbol y ya está. Olvídate.
Sí, es verdad. Y también no nos olvidemos que fue el primer equipo argentino ganar la. Digamos, primer equipo argentino de ser campeón del mundo.
Mirá, eso me faltaba. Mi viejo me escucha, se me escapó.
Con perfume ahí en la cabeza, perfumo, junto con Roberto Coco Basile. Perfumo,
claro. Bueno, qué lindo.
Mamá, pasá por ahí, se lo que era, ¿no?
Me imagino. Bueno, hoy también es el Día Nacional del Ciclista.
Ciclista.
Conmemoración de la misma fecha, pero de 1981, cuando el mendocino Remigio Saavedra concretó a los 70 años la hazaña de viajar en bicicleta de Mendoza a Buenos Aires. Ahí debe haber muchos ciclistas escuchándonos. Qué lindo. Andar
lindo,
en bici,
sí, qué aventura,
y profesionalmente, ¿no?
¿No?
Sí. También, me parece hermoso. Y por último, también saludamos a todos los voluntarios, sí, en todas las índoles, porque es el Día Internacional de los Voluntarios, una fecha que se instituyó en 1985 por la ONU, con el fin de homenajear y destacar la labor de las personas que ayudan, obviamente, a los que los necesitan, que hay un montón, así que saludamos a todos aquellos que están del otro lado.
Qué vocación, ¿no? Hacerlo de manera desinteresada.
Sí, aprovecho y le mando un beso grande, que no es voluntario, pero a Darío Gatica, que está escuchándonos, que es un oyente, es una persona muy importante para mí.
Bueno.
Un beso enorme.
Un saludo para
sí,
él, entonces.
Obviamente. Un beso grande.
Muy bien, supuesto. Bueno, ahí estaban las efemérides del día de hoy.
Sí.
Y hoy, con un programa sumamente completo, como habitualmente hacemos, nos va a visitar, ya está acá en el piso con nosotros, Guillermo Gómez, Secretario de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la UTN Regional La Plata. También vamos a estar hablando con Romina Istvan, docente e investigadora de la facultad, codirectora del LINES e integrante del grupo de investigación GIDAS.
Me encanta lo que tenemos hoy, ¿eh? Pero bueno, antes, como decimos siempre, primero lo primero, porque tenemos ganador, ganadora, los ganadores, ganadores de las dos pintas de Pozán La Llama Cerveza Artesanal. Primer ganador, ganadora es... Un poquito de suspenso, a ver. Lucho Branchesi, Lucho Branchesi, te llevas las dos primeras pintas, pero hay más. Segundo o segunda, ganador, ganadora de la noche es... Michelle Ludmila, Lucho Branchesi.
Lucho y Michelle, entonces.
Lucho y Michelle, muy ahí bien, está. Ahora nos vamos a comunicar con ellos.
Muy
por
bien,
supuesto.
Cada uno se llevan dos pintas de Pozán La Llama Cerveza Artesanal.
Qué rico.
Le mandamos un saludo a los amigos de Pozán La Llama que están ahí en 60 esquina 9. Podés ir de lunes a sábado, 18 a 22 horas, a disfrutar de una de las mejores cervezas artesanales de la ciudad.
En esta época,
¿no?,
del año, te digo. Vamos ahora, así que...
Sí, sí.
Olvídate. Bueno,
empezamos
música.
Con música.
Sí, dale. Sí. A Comunidad UTN llega la música del año 1991 del disco Pelusón of Milk. Él es un grande, lo queremos, lo extrañamos, lo vamos a recordar siempre y la música lo hace eterno. El Flaco Spinetta haciendo Seguir Viviendo Sin Tu Amor.
Atrapado aquí, no vería la razón. seguinos en nuestras redes.
YouTube.
Tres Ciudades FM.
Para arrancar, es importante que puedas aceptar que estás planteando una problemática existencial que algunas noches me cuesta asimilar.
Bueno, muy bien, acá estamos. Seguimos, segundo bloque de Comunidad UTN. Estamos en el aire de la FM 3 Ciudades 96.3. Y como dijimos en el comienzo del programa, empezamos con el primer invitado de la noche. El ingeniero Guillermo Gómez, secretario de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, las TIC, de la UTN Regional La Plata. ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo te va? Buenas noches.
Hola, Juan. Hola, Flor. Hola,
bienvenido. Hola a todos ahí. Gracias por estar acá.
Bueno, muy bien. Acá contentos de tenerte, de que puedas también participar del programa, que puedas hacerte unos minutos para estar acá con nosotros. Para
a pesar contar, de la lluvia, ¿viste?
A pesar de la lluvia, de la intensa lluvia.
Sí,
¿no?
Tremendo.
Para contarnos acerca de la secretaría, ¿no? que llevas adelante, que tenés a cargo, la de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, las TIC, como decíamos, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo podrías describirlo? ¿No?
Mirá, dentro de la secretaría nos encargamos de todo lo que es la parte de tecnología y comunicación de la Facu, ¿no? O sea, creo que es un área, como todas, ¿no? Importante, ¿no? Uh-huh. Que por ahí es un área que a veces no se ve mucho el trabajo, pero por ahí se nota si alguna de las cosas que tenemos dentro falla, ¿no?
Claro.
Así que bueno, eso es más o menos lo que tiene la secretaría.
Bueno, Guillermo, a través de esta secretaría, ¿no? Que tenés a cargo cada día, garantizan, como decís vos, el soporte técnico y la conectividad a la facultad. Y qué importante esto, ¿no? Porque la UTN, Universidad Tecnológica Nacional, y justamente tu rol es ese. ¿Querés contarnos un poquito más cómo lo hacen, en qué consiste el trabajo? Por ahí la gente que está escuchando dice, ¿qué es TIC?
Bueno, dentro de las TIC, como decíamos, damos soporte a todo lo que es la tecnología, ¿no? En la Facu, ponele, tenemos alrededor de 500 equipos entre PC, notebook y demás, a los cuales le damos soporte, los mejoramos, hacemos que ande bien, le damos el soporte a toda la gente que trabaja dentro de la facultad para que, bueno, el equipo ande bien, que se puedan conectar, tener un buen servicio de internet, de wifi y demás para que, bueno, su trabajo lo puedan hacer de la mejor manera, que los docentes cuando vayan a dar clases por ahí tengan el servicio que necesitan, que los estudiantes también lo tengan, ¿sí? Eso es una de las cosas importantes,
¿no?
Si
no,
digamos,
claro.
Creo que tenemos dentro de la secretaría y, bueno, tratamos de llevarlo adelante de la mejor manera posible, ¿no?
Muy bien. Bueno, Guille, cuando durante la semana, cuando conversábamos preparando ya el programa del día de hoy, nos comentabas que, bueno, cuando iniciaron la gestión hicieron un relevamiento, ¿no? Un diagnóstico también de cómo estaba todo lo que tenía que ver con el área de ustedes y a partir de eso un plan de mejoras que están llevando adelante ahora. ¿Podrías sintetizar un poco cómo fue todo
eso? Sí, sí, exactamente, como decís vos. A nosotros, por lo menos a mí particularmente, me gusta cuando llego a un lugar tratar de hacer un estudio de cómo es la situación actual, ¿no? Para ver cómo estamos, si es necesario mejorar algo, que siempre va a haber cosas para mejorar, ¿sí? Entonces armamos un plan de tres etapas. La primera etapa, lo que hicimos fue relevar el estado de situación, ¿sí? Esa etapa ya la terminamos.
Bien.
¿Sí? Y ahí dentro de esta etapa también planteamos un plan de mejora. A partir de lo que encontramos, planteamos el plan de mejoras. La segunda etapa, que es la que estamos actualmente, ¿sí? Estamos llevando adelante ese plan de mejoras. Uno de los planes de mejoras que nos pusimos como objetivo inicialmente fue mejorar todo lo que es el troncal de conectividad de la facultad. Ahora se hace todo por fibra óptica ese troncal.
Claro.
Antes, bueno, se hacía por cable UTP,
sí,
¿no? El cable
claro,
conocemos todos de red por ahí. Esto de tener la conexión por fibra óptica nos permite, digamos, mejorar los servicios, tener preparado toda la estructura para un mejor servicio, evitar ciertos problemas que teníamos hasta hace poco. Bueno, todas son mejoras. Y en la tercera etapa, que bueno, todavía no la encaramos, va a ser ya el cambiar un poco la parte de hardware que nos permita, digamos, seguir mejorando y cuidándonos un poquito más de a nivel tema de seguridad.
Bien, aprovecho y le mando un beso acá que está viendo en nuestro vivo, en Comunidad UTN, dice, saludos, soy Santiago Morino, profe de tenis de mesa en la UTN.
Ah, mirá, bueno.
Así que un beso grande, me gusta saludo. Que haya gente de la comunidad escuchándonos.
Por ahí pueda también en algún momento participar del programa.
Bueno, lo comprometemos
sí,
a la idea.
Que tuvieron el otro día un torneo con mucha concurrencia. Exacto. Que tuvo buena repercusión. Invitado,
sí, invitado también. Entonces. Bueno, Guillermo, una de las misiones también de tu secretaría es proyectar convenios con instituciones, empresas, organismos, sean gubernamentales o no gubernamentales, para proveerles, ¿no?, este asesoramiento del que decís o la consultoría en el ámbito de competencia. ¿Cómo es eso?
Mirá, nosotros creemos que la vinculación con el medio de alguna forma es muy importante y es una de las tareas principales que tiene que tener la facultad, ¿no? A través de, bueno, de esa secretaría y de otras secretarías tratamos de hacer eso. Hicimos muchos contactos desde la Secretaría con entidades principalmente gubernamentales, ¿sí? Logramos llevar adelante un proyecto con la Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de Gobierno Digital de la Provincia de Buenos Aires. El proyecto consistió en hacer un estudio de la factibilidad de lo que es la interconexión de todos los municipios por fibra óptica a través de los nodos ARSAT. Sí. Ese proyecto lo terminamos en tiempo y forma, digamos, fue bastante rápido como tuvimos que hacerlo, pero bueno, salió todo bien por suerte. Y después proyectamos una segunda etapa que, bueno, por ahora quedó ahí en proyecto por una cuestión económica, ¿no? Que el gobierno no tenía los fondos todavía para hacerlo. Pero bueno, está ahí el proyecto y bueno, podemos continuar. Y siempre tratamos de seguir vinculándonos con otras entidades para poder generar este tipo de cosas, ¿no?
Bien.
Bien. Bueno, y otra de las cosas que nos interesaba, queríamos preguntarte, es cómo se vincula la Secretaría de TIC, tu secretaría, con toda la actividad académica que lleva adelante la facultad, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el Profe Web, en el proyecto SDEU y muchos otros más que también tienen una participación clave por parte de ustedes, ¿no?
Sí, sí, bueno, ya que mencionás estos dos proyectos, por ahí el SDEU después lo van a ver un poquito más en detalle. Sí. De Profe Web te puedo comentar que bueno, es una herramienta que le sirve mucho a los profes y ahora lo que estamos haciendo, desarrollando este año, que ya lo terminamos, es todo el tema de el tomar asistencia a través de la aplicación. ¿Sí? Ya tratar de evitar ya el año que viene.
¿Cómo se hacía eso antes?
Por y ahora se hace por planilla. Vos pasás lista en una planilla física de papel. Sí. O sea, los profes hacen eso, hacemos eso. Sí. ¿Sí? Y bueno, eso conlleva un gasto de papel, montón de cosas que...
Es otra cosa.
Bueno, con esta aplicación, que ya la probamos este año, hubo un grupo de docentes de toda la facu que la probamos, anduvo bien todas las pruebas estas, así que el año que viene, si no falla, vamos a implementar para todos los docentes, ¿no?
Buenísimo.
Bueno, hoy en día, lo veníamos hablando un poco con Juan cuando pensábamos, ¿no?, en el programa, está muy en boga, ¿no?, el tema de lo que es la seguridad informática, celulares, computadoras, dispositivos que son hackeables, ¿no?, por así decirlo. Bueno, como ingeniero te pregunto también, creo que debe estar dentro de tu labor, ¿cómo se protege esto y qué es la seguridad informática? Digo, somos todos... propensos a ser hackeables, ¿cómo qué hacemos?
Mirá,
a tomar nota,
sí,
¿no?
Experto en ciberseguridad, lo que sería el tema, no soy, pero sí, de este tema lo que más tenemos que tener cuidado siempre, o sea, la forma más fácil de que cualquiera nos hackee es si nosotros le damos la información a la persona, ¿sí?
Exacto.
Los hackers principalmente trabajan con lo que llaman ingeniería social. Sí, o sea, tratan de engañarte de alguna forma para que vos les brindes la información. Entonces, es una forma simple de acceder a tus datos sensibles que, si vos tenés un poquito de cuidado con eso, no le das la información esa y, bueno, te evitas ese problema. Después sí, tenés otras opciones de problemas de seguridad a nivel de la información que, bueno, son... más alto, a otro nivel, ¿no? Pero bueno, estos son los principales. Si vos o cada uno se cuida, ¿sí?, de lo, de la información que provee, sí, ahí va, se van a evitar mucho los problemas. Y la, bueno, la ciberseguridad es todo el cuidado de la información digital, ¿no? O sea, el cuidado de todo lo que tenemos, bien, almacenado en nuestro dispositivo electrónico.
Claro. Bueno, hablando de eso, pienso en lo que llaman los ciberataques a las instituciones, ¿no? Hay casos recientes, por ejemplo, del PAMI, de la Comisión Nacional de Valores, instituciones grandes, organismos importantes que así todo recibieron o sufrieron un ciberataque. Digo, ¿eso hay manera de evitarlo? O de resguardar esa información, o de advertir un ataque previo y demás.
Mira, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a ver si estamos siendo atacados o no, ¿sí? Uh-huh. El tema de evitar un ciberataque es difícil, ¿sí? Lo que vos podés hacer, tomar medidas precautorias. Exacto. Para estar preparado ante eso. O sea, yo lo que digo y lo que decimos a veces con los compañeros nuestros es... si no te atacaron nunca es porque no sabes, ¿sí? O sea, si a una empresa o a una institución no atacaron nunca es porque por ahí no te enteraste, pero seguramente te han atacado.
Claro.
¿Sí? Lo que tenés que estar es preparado para si te atacan, que no te roben información sensible.
Claro.
¿Sí? Si te hacen parar la operatoria diaria, estar preparados con planes de contingencia, backup y demás. Exacto. Para salir operando lo más rápido posible, ¿sí? Evitar que te quieran sacar dinero por devolverte, claro, la información que te sacaron, bueno, todas esas cosas que se hacen. Pero como te digo, si te quieren atacar, te van a atacar.
Claro.
Bien. Bien. Bueno, y un poco respecto a esto que venías comentando, Guillermo, respecto a las estafas virtuales, ¿no? Hoy en día también es común recibir un mensaje, uno por ahí por... no sé, estar distraído, abre un link, te hackean WhatsApp, por ejemplo, las redes, datos del banco. Digo, ¿qué no debemos hacer, por más de que no seas experto en ciberseguridad, sí, bueno, ingeniero en esto, y qué sí en ese caso para prevenir cualquier estafa? Digo, esto que planteabas hoy, no dar datos personales, pero por ahí a una persona mayor, a una persona que por ahí, qué sé yo, te agarra distraído y le pasás, te llaman y sí, te roban,
sí,
todo.
Sí, o sea, ese tipo de situaciones... constantemente, si yo, digamos, dentro de las cosas que tengo en la facultad, tengo la administración de todo lo que es el correo, muchas veces,
claro,
nos llegan a nosotros correos diciendo que, bueno, nos están espiando, que saben lo que hacemos, los movimientos, que si no pagamos tanta plata nos van a divulgar la foto, bueno, un montón de cosas, son todas cosas falsas que no hay que darle importancia, no hay que hacer clic en los links que nos mandan esos, exacto, correos nunca. ¿Sí? Una vez que hicimos clic, estamos perdidos porque ya le activamos la puerta de entrada a la gente esa que nos hace. Y después, bueno, tener siempre lo que se llama los múltiples factores de autenticación en cada una de las aplicaciones que usamos, ¿sí? Poner contraseñas los más seguros posibles. Sí. O sea, la contraseña, cuanto más larga, más combinación de letras, números, caracteres especiales.
Pasa que después te lo olvidás, ¿viste?
Por ahí te lo olvidás.
Fichas de cumpleaños, no. Esas cosas no, pero bueno, sí.
Por ahí te lo olvidás, pero tenés que tener algún patrón que vos te lo recuerdes y que sea muy difícil de hackear.
Sí, de hackear.
Sí, sí, sí. Bueno, estamos hablando con Guillermo Gómez, secretario de TIC, de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la UTN Regional La Plata. Acaba de llegar, Flor, un mensaje del decano de la facultad diciendo, los estoy escuchando.
Ah, bueno.
Así que también le mandamos un saludo. Y para terminar,
sí, a ver entrevista, si, no sé si él sabe.
No sabe.
Bueno, pero esto se cierra así, ¿viste? Se descontractura bueno. Todo, acá empezamos. Nada, tenemos un ping pong de preguntas y respuestas. Oiga. ¿Te animás?
Dale, a ver.
Si no te animas, no importa, porque acá todo...
Si no me animo, la sumo igual.
Olvídate. No, bueno, esto es responder. Lo primero que se te viene a la mente, ¿sí? Pues... justificar si querés o no, tampoco te vamos a preguntar algo que te exponga, pero está bueno conocerte de otro aspecto, ¿no? Yeah. No te vamos a hackear, quédate tranquilo.
Listo.
Bueno, ¿arrancamos?
Dale,
vamos
dale.
Con el ping pong de preguntas y respuestas. ¿Computadora o tablet?
Computadora.
¿Nokia o BlackBerry?
Nokia.
¿Chatear o mensaje de voz?
Chatear.
¿Sol o sombra?
Sol.
¿Blanco o negro?
Blanco.
¿Día o noche?
Día.
¿Google o Mozilla?
Google.
¿Por qué? Porque te pregunto, porque yo tengo los dos.
Yo también en su momento usaba lo que era el antes
sí, ya que estamos, le pregunto.
El Mozilla, pero sí. Google, digamos, tiene todo más integrado ahora.
Muy bien. Claro.
Mozilla perdió esa integración que te da la herramienta. Bien,
yo quería saber ese tema. Seguimos. ¿Arena o montaña?
Arena.
¿Cuchara o tenedor?
Tenedor.
O sea que es más del asado que de la sopa, por ejemplo.
Sí, totalmente.
Bien. ¿Madonna o Britney Spears?
Madonna.
¿Los Beatles o Pink Floyd?
Uy, qué problema. Pink Floyd.
Muy bien. ¿Mesa o silla?
Silla.
Y acá también delata un poco. ¿Copa o vaso?
No, copa.
Ah, claro. ¿Bosque o selva?
Bosque.
Es tremendo el operador. ¿Bosque o selva?
Bosque.
Bien. ¿Planificar o sorprenderte?
Me gusta más planificar, pero bueno, depende de la situación.
¿De qué signo sos ya que estamos? ¿De qué signo sos ya que
Aries.
Estamos? Ah, bien, bien, muy bien. ¿El mundo o el universo?
El mundo.
¿Que se vayan o irte?
Irme.
Bien. ¿Extrañar o arrepentirse?
Extrañar.
¿Word o blog de notas?
Word.
¿Instagram o Twitter?
Twitter.
Muy bien. Bien, me gusta.
Bastante largo,
¿viste? Es como que conocemos otra parte del ingeniero. Me encanta. No te voy a preguntar contraseña 1, 2, 3, 4, 5. No, porque
no se usa más.
No, claro. Exactamente.
Bueno, Guille, la verdad que un gusto que hayas venido, que
sí,
estés acá. A pesar de la lluvia, como decía Flor hoy.
Obvio.
De tenerte también en el programa, ¿eh? Así que bueno, gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y saludos a todos.
Lindo, gracias.
Bueno, muy bien. Ahí pasaba por Comunidad UTN Guillermo Gómez, secretario del TIC de la UTN Regional La Plata. Vamos con música.
Música, bien arriba el rebelde, la renga.
Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia me salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Del mundo por ahí he de andar buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar y me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ni un rumbo, ser socio.
96.3 Ciudades. Tres ciudades. Conectando voces.
Se realizó el primer Encuentro Nacional de Derechos Humanos, Memoria y Políticas de Igualdad. A 40 años del retorno a la democracia, contó con la presencia del rector de la UTN a nivel nacional, el decano Luis Ricci, y la licenciada Gabriela Mariño. Además participaron la directora general y el coordinador de la Comisión Provincial por la Memoria. Por último, se entregaron archivos unificados a autoridades de facultades regionales en donde hubo víctimas de terrorismo de Estado. Se encuentran abiertas las inscripciones a los cursos de posgrado para el 2024. Se trata para el doctorado en ingeniería, mención materiales, y la fecha límite para anotarse será el 15 de diciembre. Están destinados a profesionales de la industria, pymes, personas investigadoras, doctoradas y a quienes deseen formarse en estos temas. Cabe destacar que los cursos fueron aprobados por el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional y están abiertos a toda la comunidad iberoamericana y se dictarán a través de aulas virtuales con vacantes limitadas.
Tres ciudades. Conectando voces.
Esta es la y es el grito de la ciudad. Chicos, chicas, vienen y van. Esta es la comunidad.
Si buscamos de una, un eje para arrancar. Es importante que
bueno, tercer bloque aceptar. De Comunidad UTN en la FM 3 Ciudades 96.3. Cuando ya son las 10 menos 20 de la noche, estamos con la segunda invitada. Hace unos días se realizó el 12º Congreso Latinoamericano sobre el abandono en la educación superior en la ciudad de Temuco, en Chile. Y ahí estuvo Romina Eastman, docente investigadora de la UTN Regional La Plata. A través de un programa de movilidad internacional, pudo estar presente en ese congreso, presentando un software que permite predecir el riesgo de deserción estudiantil. Muy interesante.
Muy interesante, sí, sobre todo en estos tiempos, ¿no?
Exacto. Estamos con Romina Eastman. ¿Cómo estás, Romy? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
Flor. Bienvenida.
Buenas Gracias noches, Juan. Por estar acá. Bueno, sí, acá estamos para contarles un poquito cómo fue la experiencia en Chile, en la participación de la facultad presentando el software en el congreso.
Muy bien, sumamente interesante, decíamos, ese software. Primero queríamos saber cómo fue que llegaste ahí, tanto vos, sabemos que hay otros colegas tuyos de la facultad que también pudieron viajar a distintos puntos del país, del continente, presentando su desarrollo que hicieron en la facultad, a través del programa de movilidad internacional que impuso la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado de la facultad. ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, te cuento. El programa de movilidad internacional es una iniciativa que busca brindar ayudas económicas a docentes e investigadores para que puedan concretar viajes al extranjero para realizar actividades académicas o de investigación. Justamente Bien. Lo que se promueve es el intercambio a los distintos países, ¿no?
Claro, sí.
Para enriquecer y poder fortalecer el perfil a un nivel internacional.
Muy bien.
Bueno, comentabas un poco, representaste a la facultad en el 12º Congreso Latinoamericano sobre el abandono en la educación superior. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Qué experiencia traes también, ¿no? A la Argentina? Y bueno, no sé si resultados, pero qué conclusiones obtuviste.
Bueno, representar a la facultad en esta instancia creo que fue una experiencia sumamente enriquecedora por tres motivos. El primero es que fue posible visibilizar el trabajo que venimos realizando los investigadores puntualmente en el caso de abandono desde el año 2017. En segundo lugar, pudimos conocer y colaborar a través de distintas experiencias con colegas, ¿sí? Y bueno, pudimos conectar también generando vínculos para nuestra institución, ¿sí? Creo que todo eso nos sirve para fortalecer nuestras fortalezas, o sea, nuestras herramientas, claro. Para poder mejorar nuestras prácticas abocadas al abandono.
Muy bien, ahí Romy, en el congreso presentaste este software que llamábamos que se llama SDEU.
Sí.
¿En qué consiste? ¿Lo podés describir, contarnos un poco?
Sí, como contaste al principio, SDEU es un sistema de gestión tutorial, pero por ahí si me permiten contar un poquito sí, la obvio. Génesis del proyecto que dio origen al sistema. Bueno, yo soy ingeniera en sistemas de información, egresada de la casa, y ya cuando era alumna estaba... ingresé a lo que es el laboratorio LINES, que fue el primer laboratorio de ingeniería en sistemas que tuvo la regional. Históricamente la función del LINES era brindar servicios informáticos a las distintas áreas que conforman en nuestra institución y particularmente en ese momento yo estaba abocada a tareas más técnicas, no tanto de investigación. Trabajaba con los sistemas académicos, con las bases de datos académicas. Y en el año 2015-2016 generaba las estadísticas que se enviaban al rectorado a solicitud del Ministerio de Educación. Esas estadísticas tenían información de los estudiantes aspirantes, estudiantes ingresantes, la cantidad de estudiantes activos que había en los diferentes niveles y la cantidad de graduados. Sí. En ese momento, bueno, junto al director del laboratorio en ese momento, Sergio Antonini, empezamos a ver que teníamos una alta tasa de matriculación, pero la tasa de graduación era muy pequeña en relación a ser
una brecha, ¿no?
Así que, bueno, primero pensamos que el problema era nuestro. Empezamos a analizar qué pasaba en otras regionales, en otras universidades argentinas. Y, bueno, y vimos que el problema era nacional. Seguimos escalando y, bueno, vimos también que esto era una problemática en Latinoamérica y a nivel mundial, salvo y excepciones de algunos países desarrollados. Así que, bueno, pensamos nosotros como ingenieros informáticos y trabajando en un laboratorio, cómo podíamos trabajar o colaborar en este abordaje. Así que, bueno, generamos un proyecto de investigación y desarrollo que se llamó Estudio Sistemático de Deserción Estudiantil Universitaria, de ahí la sigla de SDEU, ¿sí? Que es justamente, bueno, un sistema software de gestión tutorial que tiene como característica innovadora, digamos, tener un módulo que genera alertas tempranas de deserción a través de un semáforo de colores asociado a cada estudiante con distintos colores que van desde el rojo, naranja, amarillo y verde, que indican desde sin riesgo hasta riesgo crítico, el riesgo asociado a la posibilidad de abandono. Este modelo se fundamenta en tres pilares. Fue un desarrollo, no solo el software, sino también el modelo fue desarrollado a medida mediante otro PID también, mediante otro proyecto de investigación, en donde se incorporó las inasistencias como primer síntoma de deserción, ¿no? El primer síntoma que el estudiante empieza a manifestar cuando empieza a pensar en el abandono. También incluimos el pilar del rendimiento académico y el perfil socioeconómico, que también los perfiles bajos tienen un riesgo más alto de deserción. Así que, bueno, el sistema está funcionando y está implementado en la facultad.
Bien, bien. Bueno, este sistema puede aplicarse en carreras que se dictan de manera presencial, digamos, originalmente fue pensado así, pero también podría aplicarse en la educación a distancia.
Claro, que eso es importante porque uno puede prever, ¿no?, estudiantes que no están en territorio, como viven en su...
Inicialmente el proyecto original estaba pensado para la presencialidad, que era la única modalidad que brindaba la facultad en el año 2016.
Sí.
Y bueno, con la pandemia nos descubrimos
todo,
que nos estaba faltando incorporar esta posibilidad de tomar indicadores de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en el año 2022 comenzamos un nuevo proyecto con la idea de ampliar el modelo de riesgo de deserción de SDEU, que tomara distintas variables que interpretaran esta nueva presencialidad de los estudiantes, porque ya no es si está en el aula o no, si fue a la facultad o no, sino que es importante poder interpretar esos variables e indicadores que se ponen de manifiesto en los entornos virtuales. De esta manera el estudiante no está presente o no, sino que se conecta o no al entorno, descarga los materiales, responde las actividades, corrige ante la devolución de los profesores. Y bueno, el proyecto que está llevando a cabo esta nueva ampliación no o sea, está en ejecución todavía. Pero tenemos bastante avanzado su desarrollo y esperamos próximamente poder incorporarlo dentro del modelo.
Bueno, y una vez que se detecta este riesgo de deserción, perdón, ¿cómo se interviene o se trabaja? Digo, una vez que uno, no sé si semáforo rojo o amarillo, pero
sí.
¿cómo se trabaja? ¿Cómo es la metodología?
Bueno, el software es una herramienta y como toda herramienta, si no es utilizado por otro sistema o por alguna persona que interprete esos datos y decide intervenir, no tiene razón de ser. Nosotros hicimos una prueba piloto en el año 2020, justo antes de la pandemia, en el curso de ingreso con un grupo de tutores. Y finalmente, y por suerte, durante el 2023, se lanzó el programa Impulso Ingeniería, que es un programa de acompañamiento tutorial llevado adelante principalmente por estudiantes avanzados, beneficiarios de la beca Manuel Belgrano, que han podido tomar distintas comisiones de estudio para realizar intervenciones en aquellos estudiantes con riesgo de deserción. Esto es bastante nuevo, digamos. El proyecto se aprobó en agosto. Luego de eso comenzamos la inducción con los tutores y comenzaron a trabajar casi finalmente cuando estaban terminando las cursadas. No obstante eso, ya hemos tenido bastantes trayectorias interesantes para acompañar y esperamos el año que viene ya comenzar con el curso de ingreso y con todas las comisiones de las carreras de grado.
Bien. Romy, volviendo a lo que hablábamos al principio del Congreso, comparativamente con otros países de Latinoamérica, ¿cuál es la situación de nuestro país en cuanto a deserción estudiantil universitaria?
Sí, la pregunta es bastante interesante, pero es un poco compleja de responder así rápidamente porque Argentina tiene un sistema educativo bastante particular. El tema de que sea la universidad mayoritariamente pública y gratuita hace que tengamos una alta tasa de matriculación. Esto no pasa en los países de Latinoamérica. Mayoritariamente la educación es privada y paga.
De hecho, muchos miren hacia acá.
Exactamente.
¿No?
Entonces, bueno, las realidades que ellos tienen, tenemos algunos puntos en común en cuanto a los desafíos y a las estrategias que utilizan ellos y que utilizamos nosotros. En cuanto a la comparativa de números, no es tan fácil si no tenemos en cuenta este contexto. Nosotros tenemos una alta tasa de matriculación. La tasa de matriculación considera a los estudiantes que terminan en el nivel medio y considera los siguientes 5 años como el tiempo en que ellos se pueden matricular a la educación superior o universitaria, o sea, o un terciario o una carrera de grado. Bueno, en Chile, por ejemplo, el lugar donde se nombró Chile porque fue justo el lugar en el que se hizo el congreso, los estudiantes de bajos ingresos no acceden a la educación superior. Hace 6-7 años más o menos incorporaron la gratuidad, pero con una condición de que ellos tenían que terminar la carrera en los 5 años o 4 o 6 que durara cada carrera. Claro. Entonces, si ellos se retrasaban un año, debían pagar ese año. Eso hace que no tengan ralentización de cursadas y que traten de aprovechar al máximo los
tiempo,
años de gratuidad. Y saben que si dejan en esa oportunidad no pueden volver a retomar. Entonces los niveles de deserción no son los mismos.
Sí, a veces es complejo, entiendo, supongo, ¿no? No conozco Chile, pero digo, si uno tiene que trabajar y estudiar, obviamente que te vas a atrasar,
claro,
¿no?
Sí,
¿cómo haces para controlar eso, ¿no?
Sí, bueno, y la población estudiantil que tenemos en la UTN mayoritariamente tiene un perfil trabajador.
Exacto.
Claro. Así que eso...
Bueno, el otro día, de hecho, con cada uno de los directores de departamento que estuvo acá, decían que el promedio es de 7 a 9 años, ¿puede ser?
Más. Ahora incluso con las promociones en las cursadas, que los estudiantes pueden aprobar la materia con el final durante la cursada, se ha achicado bastante. Vamos a ver que hay una reducción ahí en la cantidad de años, pero hasta 11 años promedio en algunas carreras hemos tenido.
Bueno, de hecho, las bandas horarias, ¿no? Para darle la posibilidad de trabajar y estudiar, ¿no? Que hoy en día es
Sí, y tener tenerlas cursadas en bloques también.
Exactamente.
Y tenemos algunos estudiantes que tienen turnos rotativos, entonces también le damos facilidad y los acompañamos en ese... bueno, muchas de esas trayectorias están en seguimiento, porque esos estudiantes tienen una alta probabilidad de pensar en abandonar en algún momento.
Sí, claro. Bueno, Romy, nuestra facultad fue invitada a formar parte también de la Red Latinoamericana para la Gestión Universitaria Integral del Abandono y Permanencia, la Red Guía. ¿Qué significa? ¿Qué implica esto?
Bueno, creo primero que es un orgullo para nosotros como institución haber recibido esta invitación para formar parte de la Red Guía. Uh-huh. Esto creo que por un lado implica un reconocimiento a nuestros esfuerzos y compromiso en la gestión de la permanencia estudiantil y además nos abre las puertas para colaborar con otras instituciones, compartiendo experiencias y pudiendo tener acceso a recursos especializados que sin ser parte de la red no son accesibles. Y creo que lo más importante sobre todo es que nos abre la posibilidad de trabajar en equipo para desarrollar estrategias que sean aún más efectivas en beneficio de nuestros estudiantes.
Muy bien. Bueno, Romy, la verdad que...
Sí, más que interesante, ¿no?
Muy interesante.
Saber que hay alguien que acompaña y que esto de la deserción, digo, sucede en el colegio, pero también en la facultad,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Sobre todo.
Sí.
En la vida adulta.
Decías hoy, aparte, que este software es DEU, digamos, en Latinoamérica no hay muchos antecedentes, ¿no?
No, Colombia y México, en nuestro relevamiento del proyecto de investigación, en todo lo que es la revisión del estado de arte, sí hemos encontrado algunas universidades que desarrollaron, pero puntualmente en estos países nada más. Es más, te digo, en el Congreso estaban como bastante expectantes e interesados en el proyecto, porque si bien las ponencias estaban dedicadas a contar las experiencias, en las tutorías, en los perfiles de análisis que habían llegado a cabo, lo realizan todo de manera manual. Claro. Entonces, los tutores que forman parte de estrategias de intervención toman los Excel, las planillas en papel, llaman a los estudiantes, lo anotan en una carpeta. Así que claro. Esto realmente fue bastante buena repercusión. Y bastante interés han demostrado en este software.
Muy bien, bueno, aprovechamos también para mandar un saludo a todo el equipo del grupo GIDAS.
Sí. ¿Sí?
Porque hoy, no sé si se puede decir, Romy, pero hoy es la cena de fin de año de ellos.
Ah,
y Romy, así todo, dijo, bueno, me hago un tiempo para estar en Comunidad UTN.
Bueno.
Y después,
así que ya me voy a celebrar.
Así que
celebrar.
Muy bien. Si están escuchando, bueno, en un ratito Romy se va a integrar ahí con ustedes.
Obvio.
Les mandamos un abrazo y te agradecemos a vos, Romy, por participar.
Gracias a ustedes por brindar este espacio para visibilizar las actividades que muchas veces hacemos puertas cerradas a los laboratorios.
Exacto.
Muchas gracias.
Por supuesto.
Bueno, ahí estaba Romina Isban, docente investigadora de la UTN Regional La Plata, en el aire de Comunidad UTN, en la FM Tres Ciudades 96.3. Nosotros vamos una tanda.
Una
¿no?
tanda, y enseguida
volvemos al último bloque.
Claro.
96.3 Ciudades. Conectando voces. Conectando voces. Desde el siglo IV a.C. a nuestros días. De Oriente a Berisso, la tradición del sushi se mantiene viva en Miyagi. Cena rico, cena sushi. Walks and Food de Miyagi. Abrimos de miércoles a domingo desde las 18:30. Hacemos envíos en Berisso y Ensenada. Podés ver la carta completa y hacer tus pedidos por WhatsApp al 221-619-1360. Seguinos en Instagram y Facebook para enterarte de las promos diarias. Es tiempo de sushi. Es tiempo de Miyagi. Consulper Sociedad Anónima. La solución para tu empresa en arenado, granallados, aplicación de pinturas, poliureas, epoxi y poliuretanos. Con certificación ISO Trinorma. Brindando servicios en todo el país y nuestro taller. Visita nuestra página consulper.com.ar o acércate a nuestra oficina central. Calle 121, número 273 La Plata. Teléfono 221-425-2502 y rotativas. Consulper Sociedad Anónima. La solución para tu empresa.
El Mercado Municipal de Ensenada se convirtió en la propuesta más importante para ayudar a la economía de todas las familias. con 28 unidades comerciales, playa de estacionamiento e importantes promociones y descuentos. Ubicado en la manzana de Bocinga y esquina Ilía. Abierto de lunes a sábados de 9:30 a 18:30. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco.
House Music. Black Sheep Resto Bar. Shows en vivo. La mejor calidad en comida y cerveza. Encontranos en nuestras dos sucursales. En Ensenada, La Merced 235, teléfono 221-355-8330. Y en Berisso, calle 4, esquina 158, teléfono 221-600-8448. Ahora también, cafetería. Black Sheep, donde se junta el rebaño. Búscanos en Facebook e Instagram como Black Sheep Food and Beer.
En YPF estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica, incorporando tecnología para maximizar la producción de gas y petróleo, construyendo ductos para transportar y exportar la producción, modernizando nuestros complejos industriales. Trabajamos para transformar la matriz productiva argentina. YPF, soberanía energética.
Conexiones SRL. Desde 1991 nos dedicamos al servicio de grúas las 24 horas del día. Defensa, amarres, espacios verdes, conexionado y desconexionado de buques tanque y contenedores habitacionales, transporte de cargas, bultos y equipos de grandes dimensiones. Conexiones SRL, al servicio de la empresa YPF. Conexiones.net.ar. Encontranos en la portada 3880 Berisso y en las redes como Containers Habitacionales.
Comunicate al 221-673-2861
y convertite en el protagonista de la noticia. Consulper Sociedad Anónima, la solución para tu empresa en arenado, granallados, aplicación de pinturas, poliureas, epoxi y poliuretanos, con certificación ISO Trinorma, brindando servicios en todo el país y nuestro taller. Visita nuestra página consulper.com.ar o acércate a nuestra oficina central, calle 121, número 273 La Plata, teléfono 221-425-2502 y rotativas. Consulper Sociedad Anónima, la solución para tu empresa. Córdoba Iluminación. Más de 30 años avalan nuestra experiencia en el rubro. Trae tu presupuesto que nosotros lo mejoramos. Somos Córdoba Electricidad e Iluminación. Visita nuestro nuevo salón en Montevideo y 22, Berisso. De lunes a viernes, de 8:30 a 13 y de 15 a 19. Sábados, de 8:30 a 13:30. O comunícate al 461-2453. O por WhatsApp al 221-594-2150. Instagram, @córdoba.iluminación. Facebook, Córdoba Electricidad e Iluminación. Te esperamos para iluminar tu camino. A toda hora, somos la música que querés escuchar. 96 Tres Ciudades. Tres Ciudades. Conectando voces.
Al final de Comunidad UTN, hoy está para dormir, va, está para dormir con lluvia, ¿no? No sé, está así, viene la lluvia, ¿eh? Hablamos del pronóstico, Juan, ¿querés saber?
Dale, vamos con el pronóstico.
¿Trajiste paraguas?
¿Sabes que no?
Ah, muy mal, porque para lo que resta de este martes esperamos tormentas durante toda la noche. Mañana miércoles, mínima 17, máxima 23, pero con chaparrones durante todo el día y tormentas fuertes durante toda la jornada. El jueves, chaparrones por la mañana, por la tarde mejora. ¿Me adelanto un poquito el fin de largo?
Un día de miércoles.
Un día de miércoles, claro. Y el viernes, que armamos el arbolito. ¡Qué lindo! Máxima 27 grados, cielo algo nublado.
Muy
hermoso.
Bien, bueno, aparte feriado, así que...
Feriado, armar el arbolito con sol. Me muy encanta.
Bien, bueno, ahí estaba el pronóstico entonces.
Muy bien, bueno, nos vamos. Cerramos con un tema musical que nos encanta, si te parece.
¿Sí? De un grande, del rock nacional.
De un grande, claro. En este año, su disco El Amor Después del Amor cumple 30 años. Queremos agasajarlo, homenajearlo, algún día entrevistarlo, ¿por qué no?
Ah, cómo no.
Epa, sería... vamos para arriba, claro. Bueno, ¿nos reencontramos el martes que viene?
Martes que viene, con el programa número 30, ya llegando, creo que va a ser el anteúltimo programa del año.
Qué emoción, ¿no?
Así
porque
que,
una
sí,
ya,
sí.
A mí me pone nostálgica diciembre, sí. Espero no llorar. Bueno, gracias Juan, hasta
gracias,
el martes que viene.
Gracias, Flor.
Chau, chau.
Chau, chau.
Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Alguien lo que nunca encontras.
96 3 ciudades. Conectando voces, conectando voces.